Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Ya, buenas tardes, hola a todos. Estamos acá en nuestra quinta sesión de nuestro ciclo de lecturas políticas, en el cual estamos leyendo el libro de Elinor Ostrom, El gobierno de los comunes. Para esta sesión leímos el capítulo 4 del libro y lo acompañamos de un paper, un ensayo, si se puede decir, muy famoso de Ronald Coase, el premio Nobel de Economía del 91, en el cual el ensayo que él escribió para recibir justamente el premio Nobel de Economía ese año. Son parte de la misma escuela, si se puede decir así, de economía, que se le llama nuevo institucionalismo o economía institucional, que se linkea desde Adam Smith en adelante. Así que tiene mucho que ver. Bien. Está acá Pablo. Hola, Pablo.
Hola, equipo, ¿cómo están?
Juan.
Hola, Fernando. Hola, equipo.
Hola, Álvaro.
Hola, ¿cómo están?
Jorge.
Hola, equipo, ¿cómo están?
Y Diego Araúna.
Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, vamos entonces. Partamos con el ensayo, el discurso del Nobel de Coase. ¿Qué le parece? ¿Quién quiere partir? Yo lo encontré muy bueno. Creo que harto tengo que decir. ¿Quién quiere alzarse?
Sí,
Pablo.
A mí este ensayo, para mí, ves que lo leo, saco siempre ideas nuevas y lo encuentro un ensayo notable.
Mira.
Aparte porque hace como una pequeña revisión de sus ideas fundamentales, pero encuentro como que ilumina cosas muy interesantes para la economía en general. Y bueno, el caso de Coase, de hecho, es un caso extraño en la economía porque es un economista que escribió poco. En su historia, él escribió relativamente poco, publicó poco, y nada de lo que publicó tiene matemáticas, modelos matemáticos, ¿no? Él escribía prosa, ¿no? Y escribió poco. De hecho, él ganó el Nobel gracias a dos artículos, en el fondo.
Claro.
Sí, de hecho, a mí me llamó la atención que dijo que a los 21 años partió con un estudio y lo terminó 60 años después. Y que dio el premio Nobel. ¿Fue qué eso?
Se iluminó a los 21, diría yo, en Dundee, una universidad británica donde la depresión debe ser lo más común del mundo, en el norte, perdón.
En Escocia,
sí, pues británica, en Escocia, Dundee, es famoso en derecho.
Pura niebla, ¿sabes?
Es famoso en derecho, ¿no?
Bueno.
Sí, pues él estudió derecho, de hecho. O sea, yo creo que, claro, él justamente no estudió derecho, pero bueno, ahí cuenta que en Dundee se ilumina a los 21 años, ya a los 24 creo escribe, o 26 escribe el paper famoso, The Nature of the Firm. La naturaleza de la empresa, de la firma. Lo que tú dijiste, Pablo, él lo dice acá en el discurso al final, podemos decir eso, porque se está como sino que la tecnología está avanzando muy rápido en esa época, en 1990-91, para la manera de procesar datos. Y él termina como con una nota de optimismo, en el sentido de que se necesita mucho trabajo empírico, a pesar de que él vendría siendo de la escuela que aportó la ciencia, como tú bien dijiste, Pablo, desde la prosa, desde el pensamiento. No desde el modelo teórico, ni tampoco de la evidencia empírica. Y él dice, es falso lo que dicen de mí, de que yo estoy en contra de los datos, del análisis de datos, porque yo soy de esta escuela y porque la sigo. De hecho, todo lo contrario, soy un optimista del uso de los datos y hay que usarlos. También eso me gustó porque él dice que no es una falsa dicotomía. Okay. O sea, él dice que no se plantea como una falsa dicotomía, como muchos lo dicen, porque son muy obsesionados con los datos. Él hace su trabajo, pero no tienen por qué negar al de la prosa. Y el de la prosa lo mismo, al revés. Yo creo que vendría siendo algo así como actualmente la economía neoclásica y la obsesión por los datos y los experimentos aleatorios, por la penúltima premio Nobel. Duflo, con su marido, por lo que han hecho con la subasta, el último premio Nobel. Pero vamos, como parte, el discurso del Nobel, Es una reflexión como, no, como que te sorprende de haber hecho explícita cosas demasiado obvias en la economía, ¿cierto? Aunque igual es bien consciente de la revolución que causó, él dice esto va a causar una revolución en la economía y en la microeconomía. Ya la había causado, él dice al final, en el derecho, porque revolucionó la teoría de contrato, y en la economía menos, pero sí estaba revolucionada, por lo tanto sí que le dieron el premio Nobel. Él le hace tres preguntas sobre la microeconomía. ¿Por qué estas cosas que él descubrió se ignoraban? ¿Por qué este reconocimiento o descubrimiento que él hace llega a cambiar la economía? ¿Y qué pasa entonces con el trabajo empírico? Esas son las tres preguntas que se hacen en este ensayo, y un poco analiza desde los dos papers que le hacen merecedor del trabajo. Dice, dale Pablo.
Sí, a mí una de las cosas que más me gustan de Coase es como parte como haciéndose una pregunta, puede ser trivial, cuando dice, bueno, si los mercados funcionan bien y son los métodos de coordinación que nos enseñan en la escuela de economía, que es como el mecanismo de coordinación por excelencia, derivado de Hayek, que ya lo discutimos, entonces, ¿por qué existen las empresas? Es como una pregunta naive e ingenua, pero es una pregunta fundamental. Entonces, yo creo que el insight clave de Coase es que en el fondo, para mí, de la forma como yo lo interpreto, es que todas las formas institucionales tienen costos de transacción. Todo mecanismo para resolver problemas tiene costos, y los mercados tienen costos de transacción. Entonces Coase dice, bueno, como los mercados tienen costos de transacción, que el hacer contratos, el negociar, el buscar el proveedor, etcétera, etcétera, entonces a veces que hay otras formas institucionales que pueden resolver el problema a menor costo. Y eso encuentro que un insight súper súper clave en la economía.
Claro, él dice que descubre o que se enfoca en dos elementos clave. Dice antes que esto también está alineado con lo que le llaman Blackboard Economics, que en la traducción era como economía de tablero, no sé, Blackboard Economics, ¿ya? Que era una crítica que había hecho Peltzman al Handbook of Industrial Organization, que es la rama de la economía que él analiza, que es un poco economía de pizarrón, claro. Esto se relaciona también con otra crítica que había hecho Tirol, que Tirol después también gana el premio Nobel, que también se dedica a esta rama, que la economía estaría completamente en las nubes, en modelos teóricos, y no bajaban a tierra. Bueno, y el último premio Nobel justamente se lo gana Milgrom por bajar a tierra. Desde esta misma rama, desde la parte específica de la subasta, de los remates, se lo dieron por justamente tener una aplicación táctica muy importante. Entonces, ahí como dice Pablo, dice, oye, pero ¿cómo los economistas no se preguntaban por las dos cosas más importantes de la economía? Que son la misma empresa y el mercado, el funcionamiento del mercado. Entonces,
ahí, perdón, yo creo que ahí el punto que él lo explica muy bien, creo que hace un buen resumen de su línea de pensamiento, lo que él desarrolló, apunta a dos cosas que yo las anoté porque me llamaron mucho la atención, aun cuando el concepto del costo de transacción desde el neoinstitucionalismo es bien utilizado, pero yo creo que él desarrolla o ayuda a permitir comprender el proceso económico más allá del propio sistema de precios. De hecho, eso es lo que él dice, entendiendo que los costos de transacción están relacionados con otros elementos, y eso se liga claramente con lo que él después explica a propósito del costo social y la revolución que se produce a nivel del derecho, porque él dice claramente en el ensayo que de alguna manera la gente cuando intercambia, no intercambia cosas, sino que intercambia como derechos de uso, lo que va claramente también relacionado con el costo social y en el fondo lo que implica los costos de transacción cuando las personas hacemos acuerdo. Y esto me parece que es bien, y por eso es revolucionario, porque de alguna forma aterriza la economía al plano como más concreto, y eso me parece que es bien, bien destacable de lo que el autor hace en este caso al explicar un poco su propia teoría.
Bueno, los costos de transacción, acá él explica que sería un poco el costo de que se revelen precios, algo así, ¿ya? Algo así como, es difícil explicarlo
Pero, el costo, perdón, Fernando, ahí yo creo que el costo, no, yo comprendo más el tema del costo de transacción en base a lo que después Douglas North explica un poco, y es como cómo se facilitan los marcos de un acuerdo o de un intercambio, y ahí va desde los niveles de confianza, la facilidad en el acceso a información.
Claro.
Por lo tanto, uno podría entender el costo de transacción como el nivel de facilidad, si queremos decirlo así, para llegar a un acuerdo que implique un intercambio. Que claro, necesariamente es monetario, puede ser de otro tipo incluso.
En el fondo es eso. Lo que pasa es que todo lo que hace difícil negociar, llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que Coase dice ahí, que lo encontré muy interesante, dice que recién hace 14 años, cuando él escribió el artículo, y de esta idea, había ocurrido la Revolución Rusa, ¿ya? Y Lenin y los rusos decían que iban a manejar la empresa, o sea, Rusia, como una gran empresa. Y ahí está toda la discusión del cálculo socialista, y está súper enfocado en los precios y la información. Entonces Coase dice, ya, ¿por qué nace una empresa? The nature of the firm, digámoslo así, vamos directamente al artículo en el cual descubre ahí. Él dice que cuando es muy difícil negociar, vamos al extremo. Si es que es muy difícil llegar a un acuerdo con los argentinos, porque está muy lejos, porque hay una cordillera, comprar trigo es imposible. Bueno, hagamos, plantemos trigo, hagamos. ¿Ya? Eso es. Bueno, corréjame, pero así lo estoy pensando yo ahora en vuelta. El costo de transacción, incluso siendo posible un comercio por Mendoza, si es que no sabemos que hay allá un trigo, o sea, la temporada en que se cosecha, ¿ya? Hace necesariamente que nosotros generemos una empresa y plantemos trigo. Eso es lo que hace que nazca la empresa. Siempre y cuando no haya otra que lo haga mejor que yo. ¿Bien? Entonces, comerciando, negociando, con tu transacción, eso. Es una comparación, y lo otro es que una empresa lo haga más eficientemente. Este gran descubrimiento que Coase teoriza, y que él mismo dice que es extremadamente sencillo y evidente, pero que nadie lo había explicitado.
Fernando, ¿puedo hacer un punto?
Dale, Álvaro.
Que a mí me llamó mucho la atención que cuando Coase introduce este problema del costo social, él le da mucha importancia a las instituciones, que estas como que deben ser apropiadas en una economía de mercado, o si no, no te sirve. Como que introduce ese punto que a mí por lo menos me hizo mucho sentido.
Pero estamos todavía en la firma.
Ah, pero
bueno. Pero en el costo social igual está muy relacionado, porque implica también el costo social. Cuando hay alto costo de transacción, eso implica que el costo social se ve menos reflejado en la asignación, ¿no es cierto?
Claro.
Las externalidades existen.
Coase hace un punto súper hayekiano también, porque en el fondo él dice, bueno, si no podemos tener planificación central, porque evidentemente el punto de Mises y de Hayek es correcto, y los mercados coordinan y la planificación central es imposible, pero al mismo tiempo la coordinación descentralizada del mercado al 100% tampoco es una solución porque hay costo de transacción. Entonces lo que hace Coase en cierta forma es decir que existe un nivel óptimo de planificación que ocurre a través de las firmas privadas que surgen para lidiar con los costos de transacción del mercado. Entonces el mercado es fundamental, pero como tiene costos y como tiene imperfecciones, dice Coase, surgen estos arreglos institucionales que complementan al mercado para resolver estos problemas de costos de transacción. Entonces, de cierta forma, enriquece un poco la visión de Hayek, y ahí lo encuentro notable cuando dice el resultado como eficiente entre la mezcla entre planificación por empresa y mercado es algo que se tiene que descubrir como resultado de una competencia, dice.
Claro. Claro, y de hecho ahí cita Hayek, el competencia como proceso de descubrimiento. Ahí lo cita, ¿no?
Lo menciona, pero sí. No lo cita explícitamente, pero
lo menciona como texto.
Ah, menciona la idea del conocimiento disperso. Sí. O sea, hace alusión.
Ahí, claro, él dice, claro, en el fondo tenés razón, Pablo, porque ahí, poniendo un ejemplo más menos extremo, que está como con Argentina, justamente, claro, las mismas empresas nacen acá porque la única opción es, que se transa en el mercado un bien, se transa, fluye de un lado a otro, y si es que hay mucho costo de transacción dentro de la misma ciudad, del mismo pueblo, la empresa dice, oye, mejor lo hago yo, mejor aparezco, en vez de que eso ocurra en el mercado. Claro, es como justo el trade-off.
Como un ejemplo quizá más ilustrativo, no sé, una empresa que produce lápices, por ejemplo. Si queremos que el mercado produzca lápices de forma completamente descentralizada, tenemos que tener gente coordinándose día a día, comprando plástico, haciendo contratos de tinta, buscando el proveedor del plástico para ponerlo en la tinta azul, que el proveedor no te vaya a fallar, que respete el contrato. Hay una cantidad de... recurrir al mercado para solucionar ciertos problemas puede ser muy oneroso en materia de tiempo. Entonces, uno dice, bueno, a veces mejor internalizar esos problemas y verticalizar, y ahí nace la firma, ¿no? Eso, ese es como el argumento de Coase.
Integración vertical, así se le llama eso. Y eso es lo que él se fue a estudiar a Estados Unidos, porque él está estudiando en Londres, se va a Estados Unidos a estudiar integración vertical y descubre esa idea. Claro, y él dice, esto de la costo de transacción nunca había sido estudiado precisamente, con la excepción de un solo bien, el dinero. Porque él explica que el trueque era la única manera de intercambiar, ¿cierto? Y eso implicaba un gran costo de transacción. Tiene un nombre ahí que no me acuerdo cómo se le llamaba, desde Adam Smith pasó por Menger, que Menger fue uno de los primeros que estudió la naturaleza del dinero, en el cual tiene que existir una coincidencia.
Doble coincidencia.
¿Cómo? ¿Doble coincidencia?
Doble coincidencia.
Que yo quiera hacerme un lápiz y alguien quiera deshacerse otro, y justamente tengamos que coincidir en lo que queramos. Y ese alto costo de transacción, que impide muchas negociaciones, impide mucho intercambio, se soluciona con el dinero. El dinero entonces es el único, dice Coase, el único fenómeno que se estudia y que tiene que ver con este problema que él descubre. Y doble coincidencia, Jevons. Mi apunte dijo que Jevons fue el que le puso ese nombre. Jevons, el creador del marginalismo con Menger y Marshall. ¿Qué pasó? Dale, Jorge.
No, que el dinero en el fondo es una innovación, podríamos llamarla tecnológica o técnica, espontánea también, que disminuye el costo de transacción. Y yo creo que ahí también eso explica el guiño a Hayek en eso. Porque claramente, como se explica aquí, el trueque en realidad haría imposible los intercambios, porque aparte de la equivalencia de los bienes, está el tema de las confianzas. De alguna forma, el dinero permite no tener que anteponer el elemento de confianza respecto a la persona para hacer el intercambio. Es decir, uno va a comprar, por ejemplo, un libro a una librería, a cierto lugar, y no te piden muchos antecedentes más allá de disponer del dinero en ese momento para poder hacer el intercambio. ¿Te fijas? Eso también es un elemento que disminuye el costo de transacción. Facilita el intercambio.
Como encuentro un punto notable que también hizo alusión Jorge, cuando dice que, por ejemplo, las instituciones son como unas soluciones tecnológicas a los costos de transacción, hay ciertos economistas que dicen que nuestra época actual es profundamente coaseana, en el sentido en que todas las aplicaciones que existen hoy, los teléfonos celulares, su objetivo es reducir costos de transacción. Por ejemplo, Uber, lo que hace simplemente es reducir costos de transacción entre alguien que necesita un taxi y el taxista que no sabe dónde está la demanda. Y gracias a un algoritmo, baja los costos de transacción y permite hacer el intercambio.
Claro, de hecho, hoy día todos los mecanismos de intercambio, incluso hoy día que predominan, que son virtuales, entre comillas, lo que hacen es bajar el costo de transacción porque incluso te entrega información adicional que obviamente uno, por su propia cuenta y con las limitaciones que cualquier ser humano tiene, no podría obtener de manera inmediata. Entonces, te entregan información sobre la fiabilidad del oferente, qué otro tipo de productos ha transado, hay sistemas de evaluación.
Waze, muy hayekiano también. Y bueno, y de ahí pasa al problema del costo social, que es el otro paper que hace, que lo hace famoso y merecedor del Nobel, y él explica acá algo que yo nunca había dicho. Bueno, a ver, ¿por dónde parto? Lo que hace Coase acá es explicar que en ausencia de costo de transacción, es decir, contratos perfectos, digámoslo así, y negociación absoluta, un paraíso, el famoso economista Pigou, inventor prácticamente de las externalidades en cuanto a su solución con impuesto, estaría equivocado. Porque sin costo de transacción se percibirían todos los daños externalidad negativa y beneficio de cualquier acción, de cualquier industria, de cualquier acción, digámoslo. Y en ausencia de costo, los agentes negociaríamos de manera tal de que todo estaría bien asignado, ¿cierto? Ahora llega Coase y dice, yo nunca dije que esto fuera verdad. Y dice el teorema Coase, el infame teorema Coase, dice, yo no lo dije, yo no lo creé, sino que lo hizo y lo creó Stigler. Y esa frase no, yo no me acuerdo de haber leído este discurso, yo creo, es que lo leo, pero me reí mucho, porque el teorema Coase también ha generado toda una libro o lluvia, columna y fabricación de caricaturas de que los economistas creerían de que no hay costo con transacciones y por lo tanto no hay externalidad y los mercados son perfectos. Bueno, falso. La idea de Coase era decir justamente hay costo de transacción, pensemos sobre esto. Y eso fue lo que él dice que generó una explosión en la ley, en la industria, no en la industria, en la academia legal, porque en el fondo los contratos y la generación de negociaciones y cosas así pueden tanto facilitar como empeorar los costos de transacción.
Ese es como el... Bueno, aprescindiendo del teorema de Coase, que tiene como su vida propia, que como bien dijiste tú, Fernando, lo hizo Stigler en Chicago, sí. Como el principal resultado práctico de Coase, no del teorema, sino de Coase, en el fondo es que hay que asignar derechos de propiedad, y por ende el marco jurídico y el marco legal es fundamental para que los mercados funcionen.
Ese es el claro.
En el fondo, si no hay derechos de propiedad intercambiables, los costos de transacción son muy altos, entonces no hay posibilidad de solucionar las externalidades. Entonces, la forma más conveniente de solucionar las externalidades, siguiendo a Coase, sería asignando derechos de propiedad y permitiendo que los costos de transacción sean bajos para que las partes solucionen sus problemas. Eso se llama como transacciones coaseanas con la economía.
Claro, en el fondo él dice, pues gusta mal porque la diferencia entre el costo social y el costo privado de, digamos, poner una fábrica de pan con la harina, tirar humo y cosas así, no es radical. Porque si uno asigna los derechos de propiedad, y ahí está la solución, de manera importante y creíble y fuerte, las externalidades tienen claros personas afectadas en la ausencia de costo de transacción, y por lo tanto se pueden generar, lo que tú dijiste, transacciones caucianas para eliminar los efectos, ya sea el que es afectado por el río del panadero, que le diga, oye compadre, ponle un filtro, es una transacción, o que se compre el campo y así él sea el mismo afectado, y cosas así. Y no solo con el impuesto, que es la solución propuesta por PIBU, ¿ya? Y de ahí la explosión del sistema legal, e incluso dice, por eso mismo también explotó la rama de estudios de derecho de propiedad en Estados Unidos, ¿no es cierto?
Gracias al trabajo de Coase, se empezaron a poner foco en los derechos de propiedad aéreo, en los derechos de propiedad de los campos electromagnéticos, ahora que Milgrom ganó el premio Nobel, en la subasta, y en cierta manera tratar de utilizar los mercados y las asignaciones de derechos de propiedad para solucionar problemas sociales. Y es como una gran revolución de política pública y de foco legal que trajo la idea de Coase.
Sí, parece que Coase le dijo al ente regulador de Estados Unidos que subastara los campos de internet y todas esas cosas, y se rieron en su cara, esto en los 60. Y claro, y recién ahora, o sea, te lo hicieron, ¿qué, 30 años después o 40? Con Milgrom, gracias a Milgrom. Y bueno, entonces, claro, lo importante es que los derechos de propiedad sean claros, eso implica costo de transacción bajo, reglas claras, y una burocracia baja y poco costosa, hace que estas asignaciones sean cada vez mejores. ¿Qué más se podría decir? Bueno, nombra a Williamson entre los grandes seguidores de su corriente, que vendría a ser el que gana el premio Nobel con Elinor Ostrom, el 2009, 20 años después. Y
yo creo que uno de los mensajes más, yo creo, más generales, por lo menos que yo tengo, que personalmente rescato de este discurso, siempre, cuando ya cerca del final, en el fondo él lo que hace para mí es como un llamado a concentrarse en el análisis institucional, en no ser sesgado, en no ser dogmático, y en reconocer los costos de transacción y las imperfecciones en todo tipo de instituciones y compararlas en el fondo.
Claro.
Instituciones formales e informales. A eso te referís, ¿cierto?
Claro. De hecho, hay una frase cuando dice, al final, dice, tiene poco sentido para el economista discutir el proceso de intercambio sin especificar el ambiente institucional dentro del cual ocurre. Y bueno, entonces dice, deberíamos aprender acerca de las alternativas institucionales, que en el fondo, y por eso yo encuentro que este ensayo va muy bien con Ostrom, porque al tener esta visión cousiana de las instituciones, uno empieza a apreciar un poco las sutilezas institucionales que existen más allá del mercado.
Totalmente. Y de hecho dice ahí, eso en el 91, y se pregunta, y Williamson creo que fue el que respondió, que los economistas no hacen eso porque son conservadores, como todo cientista. O sea, como todo científico, perdón. Tomando palabras de Kuhn, según dice. Que todos los científicos son conservadores y apegados a sus métodos. No arriesgan nueva aventura. Y bueno, y ahí termina diciendo lo que dijimos al principio, que queda un campo empírico por desarrollar. ¿Bien? ¿Sí?
Solo como dato anecdótico, lo invito a que busquen la historia del teorema de Coase, porque la historia es súper entretenida, porque era un debate. Coase presenta esta idea en Chicago, se la presenta a Stigler, a Becker, a Friedman, a las grandes luminarias de la economía, y lo hacen pebre en la sesión, como que no le creen, le dicen, esta cuestión no tiene sentido, y como que se ponen a debatir, y después de horas de deliberación, Coase los convence a todos. Al final termina la sesión Becker, Stigler y Friedman convencidos de que la idea de Coase tenía sentido y tenía valor. Es una historia súper entretenida.
Y Stigler ganó el premio Nobel antes. Y el capítulo de Elinor, del libro de Elinor, capítulo 4 del libro Gobernando los Comunes, es el análisis del cambio institucional, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con lo que, como dijo Pablo, con lo que acabamos de leer, porque lo que hace Ostrom es analizar, digamos, qué es lo que ocurre con tres cuencas de agua subterránea en el estado de California. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto a coordinación y negociación y por qué unas se coordinarían antes o después y cómo se coordinarían para tener un uso, digamos, sustentable de su recurso común, que es el agua, ¿cierto? Creación de instituciones para justamente reducir los costos de transacción y coordinación entre todos los interesados, los apropiadores, como ya me imagino estamos todos familiarizados con el lenguaje de Elinor, los que usan el agua, ¿cierto? Bueno, yo encontré, voy a reconocer que un poco tedioso este capítulo, pero bueno, el escenario es que el agua está acabando en los 50, los 40, está sobreexplotada en las tres cuencas, que es la cuenca Raymond, oeste y este, central y oeste, y bueno, ahí no importa, y además estaba siendo afectada por el mar, se estaba filtrando agua salada a las cuencas y estaba quedando California sin agua, problema común acá en Chile, y después, bueno, California ha tenido hartas crisis de agua. Así que vamos, pues.
Sin duda, el capítulo, claro, es un poco tedioso porque es un tema como súper específico de disputas legales entre gente en California con respecto a derechos de agua, es como bien, en ese sentido, sí, muy aterrizado. Pero yo creo que hay hartas como mensajes institucionales más generales que se pueden rescatar del capítulo. Me pareció interesante el cómo estos individuos trataron de utilizar ciertas formas de gobernar el problema a través de crear estas como instituciones, este sistema policéntrico que dice ella de instituciones tanto públicas como privadas, un poco híbridas, donde todos los actores, en realidad, es interesante porque es un caso súper híbrido, porque están agentes públicos, agentes privados, están todos tratando de ir descubriendo cómo resolver el problema.
Claro, son tres cuencas, a ver, aquí la estoy leyendo, la cuenca de Raymond, la cuenca de Oeste y termina con la cuenca central. Así en general, para que entiendan nuestros auditores, aunque deberían haber leído el libro, la cuenca Raymond vendría siendo la primera que se ha enfrentado a los problemas, porque, pero siento que era Porque no, el hecho que se, claro, el hecho que se encuentra primero frente a la tragedia de falta de agua, sobreexplotación de agua. Lo otro que ocurre ahí es que además se coordinan rápido porque tienen un gran apropiador de agua. Entonces él implica ya una coordinación, dado que es una firma, digámoslo así, en términos gaussianos, de más fácil para conversar con lo otro. Y lo que ocurre ahí es que generan una asociación, la cuenca de Raimond, estudian, fijan el máximo que puede, el máximo, digamos así, agua que se puede sacar en una temporada, que era 21.900 centímetros cúbicos, no sé en qué tiempo, y estaba siendo explotada por 29.000, o sea, había un exceso. Había que bajar el consumo, ¿ya? Bueno, para eso se empezaron los litigios, y estas son las cosas como interesantes. Empezaron los litigios que hicieron que se empezase a levantar información, que es la que acabo de decir en parte, cuál es el agua que se puede sacar en un tiempo y cuál es el agua que se estaba sacando. Toda esa información empezó a nacer debido a los litigios y luego se creó una asociación, ¿cierto? Una asociación en la cual todos los apropiadores, o más que todos, un número importante, ¿no es cierto? Se asociaba voluntariamente, generaba conocimiento, generaba información y empezaba a coordinarse reduciendo su consumo. Esto hacía que luego que se generaran leyes del Estado central que regulasen el consumo de agua de esta manera. Y así los que quedaban fuera se veían obligados, debido al conocimiento local, a comportarse según las leyes que se ejecutaban, o sea, se creaban y después se ejecutaban desde el gobierno central, pero con el conocimiento local. Y claramente perdían y se tenían que entonces limitar a comportarse como había funcionado o había acordado la asociación voluntaria de. Yo pensaba como los canalistas acá todo el rato en Chile. Eso fue en Raimond. Yo no sé si usted quiere decir cosas similares, pero yo creo que en las otras dos cuencas ocurrió lo mismo. No sé si encuentran diferencias importantes, solo que lo que yo encontré interesante es que los ejemplos de la cuenca Raimond sirvieron para que la cuenca oeste y después la cuenca central tomasen la misma medida debido al conocimiento que se había visto en lo otro. No sé, porque en una se demoraron 18 años entre litigio y asociaciones, se demoraron 18 años en coordinarse. Y luego la otra se demoraron mucho menos, en parte porque tenían todo el conocimiento y la experiencia de las cuencas anteriores.
Sí, y tuvo un costo como de 3 millones de dólares aproximadamente. Le costó como a la ciudad todo ese litigio que se demoró 18 años. Yo quería hacer un comentario que no sé si es tan relevante, pero
Dale, Diego. Dale, Diego.
quería aclarar el tema, la causa del conflicto. La causa del conflicto no era que el agua se estaba acabando en las cuencas, sino que porque estas cuencas eran gigantes, cruzaban ciudades. El conflicto estaba en que el bombeo de agua tenía un costo súper alto a medida que el agua iba bajando su nivel. Entonces, mientras cuando empezaba la carrera por el bombeo de agua, al yo bombear agua,
Ah, mira.
a ustedes le aumentaba el costo para después bombear.
Eso lo dice
Entonces, ahí comenzó el conflicto.
el ingeniero
Y
Mario
lo otro que
Molina.
después, y lo otro que
¿Ah?
después cuando bajaba el nivel, y
Sí,
bueno,
bueno.
ahí comenzaba una carrera por el agua, obviamente, y cuando bajaba mucho el nivel del agua, habían riesgos de que entrara agua del mar y se contaminara el agua dulce, y eso generaba una carrera que podría en algún momento haber agotado el
Es que
recurso.
está, tú tienes razón. Sin embargo, igual el agua se estaba agotando.
Claro, porque se produjo una carrera descontrolada.
Claro, es que lo que tú decís es que lo que dice Ostrom es que incluso a pesar de que cada vez era más caro, la gente seguía haciendo carrera. ¿Cachai?
Ah,
Eso era
claro, sí, también.
como lo irracional del problema.
Sí.
Pero sí.
Es lo que dice Ostrom en el fondo, que en los individuos actuando por su cuenta particularmente iban a agotar el recurso. Y gracias a eso se tuvo que cambiar la institución para que eso no siguiera pasando. Entonces, por eso ella, en la primera página del capítulo, en la 171, dice que la propuesta de una institución nueva está sujeta a los mismos problemas de sentido que se supone que debe resolver. Entonces, como la institución nueva en el fondo se va a hacer de acuerdo a las condiciones en que está el mismo problema, a sus condiciones particulares. No sé si me expliqué bien.
Sí, total, total. Es justamente la tragedia de los comunes.
De hecho, le puse Harding.
Sebo. Y ahí lo que demuestra ella con el ejemplo, porque lo que yo encontré interesante yo no sé si lo dijo acá o lo dijo antes, pero en el fondo cuando estudiamos los sistemas de agua de la época medieval y los musulmanes lo que ella dice es que yo fui a estudiar estas comunidades que llevaban 100 o 1000 años, pero no sé qué pasó. La cosa es que funcionan bien. Lo que hace acá es diferente. Dice, yo acá he sido testigo de todo un proceso. En el fondo lo que ella está diciendo es que ahora en las cuencas gringas yo puedo estudiar cómo se llegó al equilibrio que yo vi en las cuencas de España, del Medioevo, o de Japón, ¿se acuerdan? En el fondo, ella aquí ve el proceso mediante el cual se llega a una solución sustentable. Y eso fue, por lo que yo entendí, son litigios, peleas, porque como tú decías, Álvaro, se está enfrentando a la tragedia, pero Ostrom dice, no es tal nuestra tragedia porque se llegó a una solución. Y una solución no centralizada, desde arriba, sino que los mismos apropiadores se van a demandarse, se agarraron a mocha y se coordinaron haciendo asociaciones voluntarias. Y claro, y ahí después es de a poco.
Ahí el punto es que ella plantea que eso facilita el cambio gradual, no el cambio en el fondo disruptivo. Claro. Obviamente ella dice esto demuestra también un cierto tipo de organización policéntrica que favorece estos mecanismos. Y lo interesante acá, en este capítulo, que es claramente muy centrado en el caso concreto, en detalle, es cómo finalmente cierto modo de abordar, en este caso, el dilema o las tensiones que se pueden producir en la comunidad, se traducen en una conformación de reglas que se produce de manera gradual. Eso es interesante como elemento esencial del capítulo, porque eso es lo que va explicando con los ejemplos.
Claro, dice, y al final termina así, ¿cierto? Dice, en las tres cuencas, lo que se vio fue un, no dice gradual, dice un incremental.
Incremental, sí.
Claro, dice que la solución a la cual ella vio que llegaron estas cuencas fue, se llegó de manera incremental, y se agarra con Hobbes, en el fondo lo que se está agarrando un poco con toda la teoría del estado de naturaleza y que un día apareció una constitución, y ella dice, seguramente todas las sociedades llegaron a todas las soluciones que han llegado de manera incremental. Primero hicieron una regla, y en esas reglas se enfrentaban a otro problema, los cuales tenían otro incentivo, y de ahí se iban superponiendo diferentes...
Ahora, un poco para complementar eso que tú dices, Fernando, y tomando un poco lo que decía Douglas North, que tiene que ver con cómo este cambio incremental va estableciendo sistemas de reglas que eventualmente son mucho más sustentables en el tiempo, no en el sentido medioambiental, sino que prevalecen en el tiempo, a diferencia de lo que eventualmente ocurre, y esto es lo que plantea un poco Douglas North, cuando se establecen reglas bajo ruptura, en el fondo, porque, o revolucionarias, como decía él, porque se vuelven más frágiles en el tiempo de sostenerse. Acá el cambio incremental, de alguna forma, si hacemos la analogía, es como ir reforzando las bases de concreto de la construcción, y eso obviamente hace que prevalezcan en el tiempo y se mantengan y se puedan reproducir e incluso ser más adaptables.
Otro de los puntos que me llamó harto la atención, que yo creo que hay que destacar también, es que los derechos de propiedad son fundamentales para que estos individuos resuelvan el problema. Si no hubieran habido derechos asignables de agua, como las cortes le asignaron derechos de propiedad intercambiables, claro, no se puede haber resuelto. Y eso es Coase, en el fondo. El teorema de Coase y toda la idea de Coase es parte de esta solución. Si no hubiera habido esos derechos de propiedad intercambiables, es muy probable que no hubiera habido solución entre las partes. Y ahí ella lo reconoce, y eso lo encuentro como fundamental mencionarlo.
Bueno, claro, y hace la misma reflexión que cuando analiza las cuencas de España medievales, en las cuales los problemas llevaron, o las situaciones particulares llevaron a que en algún lugar en la tierra se separase completamente los derechos de uso del agua y se crearan mercados paralelos de tierra y de agua. Y claro, y todo eso debido a los derechos de propiedad, bien asignados.
Hay otro punto que me parece interesante lo que ella plantea, como de alguna forma conclusión de lo que ella observa, es que estas asociaciones voluntarias, ¿cierto?, primero facilitaron mecanismos de información entre los distintos actores, y además dice, las asociaciones voluntarias también de alguna manera permitieron desarrollar mecanismos para compartir los costos, por lo tanto también hacer más exigibles las reglas que la comunidad va estableciendo. Eso me parece también que es interesante lo que ella plantea en este capítulo.
Yo ahí le puse una nota a margen, porque me recordó toda esa idea de Hannah Arendt y el idea del discurso público, de la arena pública, porque ahí ella refuerza mucho ese punto que destacó Jorge, de que hay necesidad de arenas públicas donde estos individuos se puedan encontrar y discutir para que se levante la información y se sienta que haya como un problema que hay que resolver en común.
Sí, de hecho, Pablo, qué buena alusión esa, porque de hecho Hannah Arendt plantea que uno de las como peores tiranías era la tiranía de nadie, aludiendo a la burocracia, donde es imposible establecer responsabilidades. Y acá, en el fondo, Ostrom, de alguna forma, al hacer alusión a estos sistemas policéntricos, también rescata la noción de que se establecen responsabilidades de manera mucho más clara y además de manera mutua. Es decir, las exigencias son mutuas en términos de responsabilidad al incluir los costos compartidos. Y eso me parece que es relevante como contraposición a un discurso que plantea una gran burocracia con estructuras que al final se vuelven tan impersonales que se hace difícil establecer responsabilidades.
Claro, y dentro de eso también lo que dice es que esas asociaciones voluntarias que comparten los costos, y esos costos son chicos en comparación de haber llegado a la tragedia, en un principio todos fueron más, digamos, averso, no sé si es la palabra correcta, pero a participar, pero luego que se unieron y generaron información, dijeron, se generó un bien público que nos sirva a todos, que no lo conocíamos, a través de esta asociación, sigamos para adelante, ahora hagamos reglas y cosas así. Lo que dice es como, dice que hay un aprendizaje de cierto evento exitoso para la misma comunidad que va generando un círculo virtuoso, que es el mismo círculo virtuoso que se genera entre las cuencas, el conocimiento. Lo que no entendí, cuando habla de policéntrico, ¿a qué se refiere? ¿A que son las tres cuencas? Porque después se unen las cuencas. ¿Eso es o no? Porque, o sea, entiendo el término policéntrico, pero no entendí aquí a qué va.
Se refiere a varios centros como de decisión, en el fondo.
Pero
no es una decisión centralmente establecida, yeah, de arriba hacia abajo, sino que son distintos centros de decisión que, sí, de alguna u otra forma confluyen.
Pero para este caso puntual, se refería como a los canalistas, ya no sé, realmente es como que, porque al final se unieron las dos cuencas, porque tenían flujos de agua entre ellas.
Claro.
Y, claro, entonces dos cuencas se organizan, después empiezan a descubrir un problema de flujo entre ellas, y se dan cuenta que uniéndose, sopesan ventajas con desventajas de unirse las dos cuencas, y deciden unirse, y ya casi como ya el Estado empieza como prácticamente a recibir toda la información que de abajo fluye hacia ellos, policéntricamente, claro, se unen y genera eso.
El otro punto que yo destaqué, que lo encontré notable, es que este problema, mirado desde la visión de Ostrom, es un problema entre gobernar un dilema y establecer ciertos mercados para resolverlo también. Como que me dio la impresión de que ella dice, los derechos de propiedad intercambiables son fundamentales para resolver este problema, pero no es todo el problema, porque al final las cuencas no tienen dueño. Hay derechos de propiedad de extracción, pero el problema colectivo no tiene un derecho de propiedad, y eso se tiene que resolver a través de la gobernanza. Entonces, para mí, yo lo interpreté como que el mercado tiene que ir de la mano con ciertos mecanismos de gobernanza que establecen los privados para resolver un problema que es más complejo que intercambiar.
Eso lo entendí yo como que eso en un principio se solucionaba por los conflictos, se empezaban a litigar, y ahí el Estado aplicaba los derechos apropiados, porque era un Estado autónomo, decía ella, con una constitución autónoma, no sé cómo funciona Estados Unidos así, pero que debido a los problemas, ahí se empezaba a reconocer, desde abajo hacia arriba, los derechos apropiados, debido a los litigios.
Oye, yo quería hacer un comentario, que en la página 191 Ostrom hace una mención que sobre la cuenca central, que dice que era la cuenca con más conflicto porque había muchos productores, no estaban, sí, llegando a ningún acuerdo, y una de las causas de por qué se pusieron de acuerdo para solucionar el problema de ellos era de que los tribunales anunciaron de que si ellos eran incapaces de llegar a un acuerdo propio, los tribunales iban a reducir la producción en dos terceras partes del agua. Entonces, a ninguno le convenía y prefirieron poner ese acuerdo ahí antes de que el tribunal les diera la orden. Así que ahí igual se nota que tampoco desde la burocracia daban solución.
Claro, ahí también se ven los gringos, también los jueces inteligentes, porque es una amenaza creíble y,
claro.
y que genera incentivo a ponerse de acuerdo.
Exacto. Muy buena esa, güey.
Buena. Sí, bueno, y yo creo que por mi lado eso fue un poco lo que saqué limpio.
También solo mencionar el tema como del rol del Estado en este problema, porque este problema me llamó la atención porque como es tan híbrido, los mercados son fundamentales para resolver esta cuestión y las asociaciones voluntarias fueron la clave. Pero al mismo tiempo hay un cierto rol que ella le atribuye al Estado en proveer esta... Bueno, en parte el Estado financiaba al Watermaster, la persona que veía, ponía las reglas.
Claro.
Y también proporcionaba el marco jurídico y el sistema de corte a través de los cuales se resolvían los conflictos. Entonces,
se litigaban.
Es importante destacar que la solución fue una mezcla virtuosa entre un buen rol del Estado, un buen rol de los mercados y un buen rol de la sociedad civil. Y eso yo creo que es un buen mensaje, creo que hay que destacarlo.
Claro, llegaba a subsidiar, hay subsidios para que existan estas asociaciones voluntarias. Que también tenía árbitro, y igual que en los otros lugares que hemos leído, tenía árbitro e investigadores, digamos que... Y también otra cosa que me llamó la atención es que estas asociaciones con su árbitro no eran como persecutoras. No sé si cacharon eso. Como que no había un fiscal, sino que los incentivos y las instituciones se hacían de manera que solo hubiesen conflictos cuando un apropiador, un afectado, fuese a denunciar. Eso es lo que es interesante como para una línea de investigación paralela, porque eso tiene incentivo a que uno se vaya a poner de acuerdo antes. Oye, ¿cómo así esto? Conversemos, en vez de tener un jote, que de repente el jote, el burócrata, se pone jodido y ocupa su poder de manera excesiva. Ostrom dice que eran todas así, que el incentivo estaba a que se denunciasen entre ellos. Por lo tanto, a que no se denunciasen, si es que podían llegar a un acuerdo antes, o a preguntarse, oye, ¿qué está pasando? ¿No estoy sacando agua? ¿O no estoy sacando más? Eso. ¿Algo más? ¿Equipo?
Es que yo justo, fíjate que estaba pensando en lo que dijo Pato, digo, sobre los tribunales, que en realidad ellos, si no se ponen de acuerdo, se impone un fallo. Pero fíjate que eso, más que ser una facultad de los tribunales gringos, resulta ser un principio general del derecho, que se llama la inexcusabilidad del juez, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, cuando algo va a litigio, el juez tiene que juzgar, aunque no exista una ley, que resuelva la contienda, algo así. Es un principio muy general en el derecho, la inexcusabilidad del juez.
Mira, interesante.
De hecho, en la práctica pasa mucho que hay una etapa de mediación.
Claro.
Pues, y las partes no llegan a acuerdo, ahí se va a juicio. Y lo menos familia, la mayoría de las veces el conflicto se destraba ahí en la mediación. Y se acaba el juicio y queda cosa jugada. Entonces, como que una medida como de darles trabajo a los jueces.
Claro.
Suena muy bien.
Claro. Mira, ostromianos nuestro sistema judicial. Mira, Cousiano, ostromiano. ¿Estamos? Ya, un gusto, equipo. Nos van quedando dos capítulos con dos papers, uno de los papers siendo el nuevo doctor en economía política, Pablo Paniagua. Nos vemos en próxima semana.